Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial. Este es su servidor Samuel Orozco. Les saludamos a nombre de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, los republicanos entran en su segundo día de convención para nominar a su candidato presidencial después de concluir anoche su primer día de sesiones. Hoy ofrecemos noticias y análisis como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2016. En los trabajos de anoche, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se dirigió a los convencionistas diciéndole: ustedes saben quiénes son, estamos aquí y vamos por ustedes. He aquí parte del discurso.
You know Donald Trump will secure our borders. His opponent has had her chance to do this and she has failed. Hillary Clinton is for open borders. She is in favor of even taking Syrian refugees, even though the Islamic State has told us they're going to put their operatives in with the Syrian refugees, operatives who are terrorists, who are going to come to Western Europe and come here and kill us. They've told us that, and she still wants to take in these Syrians.
En las vísperas de la convención, el virtual candidato Donald Trump seleccionó como compañero de planilla al gobernador de Indiana, Mike Pence, un probado líder conservadurista, veterano del Congreso, hábil comentócrata, fogueado en los medios de opinión. En la sesión de arranque, ayer, campeó entre los oradores un discurso sombrío. Los oradores describieron un país plagado de críticos problemas y que va al desastre en caída libre y un tono de ansiedad y, sobre todo, de cólera. Algunos llamaron por su nombre algunas de esas llamadas amenazas sociales: el Estado Islámico, Black Lives Matter, los crímenes de los indocumentados. En la tribuna ocupó un importante lugar la madre de un atropellado por un conductor indocumentado ebrio. Al primer día de la convención, muchos de los indecisos e incluso de los seguidores de la corriente Nunca Trump han llegado con el ánimo de dejar su lista de agravios y, en aras de la unidad del partido, subirse al vagón de Trump. Así, un grupo de 12 líderes republicanos, entre los que figura Alfonso Aguilar y Jerry Natividad, decidieron abandonar sus críticas y sumarse, de repente, a el vagón del candidato. Pero no todo fue cumbayá. Durante el pleno de la convención, un grupo de delegados que pedían se convocara un voto para ver el sentir de los convencionistas, al ser acallados, decidieron algunos tirar sus credenciales y salir de la convención. Técnicamente, la oposición ha perdido la batalla, pero se han propuesto echarle agua a la fiesta, arremeter en lo político y avergonzar a Trump ante el mundo, según algunos observadores. De esto y más comentaremos en el curso de esta hora. Tendremos la presencia de varios analistas republicanos. Antes, ¿qué tal si nos vamos a Cleveland, donde está nuestro colaborador José López Zamorano, quien entresacará algunas novedades del primer día de la convención? José López Zamorano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. Pues la convención está ya en su segundo día. ¿Qué nos tienes desde Cleveland?
Mira, realmente ha habido una gran movilización de organizaciones de la sociedad civil aquí en la Convención Nacional Republicana. No se han todavía materializado las manifestaciones en los números que anticipaban sus organizadores, pero sí hemos visto una consistente y sistemática colección de grupos, de un mosaico de organizaciones independientes que están de alguna manera alzando su voz para poner aquí en la palestra política de Cleveland muchos temas que tienen que ver con los hispanos. Estamos hablando especialmente de la oposición de algunos manifestantes a la construcción de muros en la frontera con México, también contra la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados. También ha habido grupos que están protestando por la brutalidad policial, como sabemos, a raíz de las muertes de dos afroamericanos en Baton Rouge y en St. Paul, Minnesota. Y también ha habido un gran contingente que está alzando la voz en favor de la equidad social. Estas protestas han sido de alguna manera menos intensas de lo que se esperaba, en cientos de personas y no en miles de personas, pero han llamado poderosamente la atención en esta ciudad, donde básicamente todo se concentra alrededor de la arena Quicken Loans en esta convención republicana. De interés para la comunidad latina, la plataforma política que fue aprobada por los republicanos la víspera aprobó que el próximo presidente de Estados Unidos rescinda las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en migración. Como sabemos, tanto la versión ampliada de DACA como la versión para adultos de DAPA fueron en ese momento puestas en suspenso en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El propio presidente ya pidió que se vuelvan a escuchar estas acciones, pero los republicanos están pidiendo que si llega Donald Trump a la presidencia, estas medidas sean detenidas por orden ejecutiva a sí mismo. También se aprobó la construcción del muro en la frontera con México, un tema muy controvertido, y paradójicamente, mientras adoptan acciones que de alguna manera son rechazadas por México, tanto la deportación como el muro, la propia plataforma reconoce y aplaude las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y de México y de Canadá en la lucha contra el terrorismo y contra las drogas. También alaba de alguna manera el legado cultural y las contribuciones de los mexicano-americanos a los Estados Unidos. Entonces, en estos dos extremos de construcción de muro y de alabanzas es donde se están dando los debates dentro de la plataforma política. Acabamos de platicar con un grupo de líderes latinos que están obviamente preocupados por el tono de esta retórica antiinmigrante de los republicanos que durante la jornada de ayer, Samuel, se dedicaron a traer historias que buscan conectar a la inmigración indocumentada a los Estados Unidos con las amenazas a la seguridad pública. Estamos hablando de los casos de personas que indocumentados que pudieron haber asesinado a un individuo estadounidense de la raza blanca, a otras personas, como en el caso del agente Brian Terry, que fue asesinado por narcotraficantes de origen mexicano en la frontera, estuvieron sus dos hermanos entre los oradores de la convención. Entonces, esta circunstancia, esta mezcla que están haciendo los republicanos fue denunciada por líderes latinos de algunas organizaciones, pues como un preocupante precedente de que se busque conectar a la inmigración con la criminalidad cuando se sabe que las tasas de criminalidad de los inmigrantes indocumentados en este país son menores que de los estadounidenses nacidos aquí. Y en este contexto, Samuel, un tema que llamó la atención poderosamente aquí fue esta presunta comisión de un plagio por parte de la señora Melania Trump contra en el discurso de Michelle Obama de la convención del 2008. Los medios impresos de Estados Unidos, los medios electrónicos, las cadenas televisivas no han hablado toda la mañana de otro tema. Eso de alguna manera ha opacado lo que se esperaba que fuera el segundo tema de esta segunda jornada de la convención, que es la reactivación económica. Está previsto que por la tarde hablen el gobernador Chris Christie y también que hable el neurocirujano Ben Carson, ambos ex rivales de Donald Trump por la nominación presidencial republicana. Pero la atención política nacional está centrada sobre sí o no el discurso de Melania Trump de la noche, que fue la presentación estelar de la esposa del candidato presidencial republicano, estuvo no basada básicamente en el discurso de Michelle Obama. Varios medios impresos publican pasajes que son virtualmente idénticos, y aunque se asegura que la señora produjo una mayor parte de su discurso, ahora hay otras versiones en el sentido de que en realidad hubo otros colaboradores que armaron este asunto. Así que en este contexto de manifestaciones, de polémica por la actitud hacia los inmigrantes y hacia los latinos, y la polémica también por el tema del plagio, es como se está desarrollando aquí esta Convención Nacional Republicana, Samuel.
En relación a los delegados, a la forma en que transcurrió la plenaria del día de ayer, José, la corriente Nunca Trump, al verse derrotados, habían optado por manifestarse públicamente, hacer claras sus divisiones, un poco de echarle agua a la fiesta, no agriar la fiesta. ¿Qué tanto se hicieron sentir dentro del pleno el día de ayer?
Bueno, yo creo que esa movilización abonó a este ambiente de desorden que reina aquí en la Convención Nacional Republicana. Fue totalmente sorpresivo que estos partidarios de que hubiera una impugnación a la candidatura presidencial de Trump, y también muy importante que sentaran las bases para que hubiera la posibilidad de presentar a candidatos alternos en las elecciones siguientes, en el próximo ciclo electoral, pues tomó por sorpresa a los miembros del Comité Nacional Republicano. Durante un momento fue escenario de tensión el piso de la convención, porque nadie sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando quedó clara cuál era la intención de este grupo de delegados de no Trump, la mesa buscó presentarlos, aceptar como procedente su moción de llevar el tema a votación, pero después aclaró que había habido 9 propuestas, que 3 se habían retirado, por lo tanto, con 6 no había un quórum para continuar con esa moción de los opositores. Salieron muy molestos de la sala, hubo así un poco de empujones en los pasillos de la convención y finalmente lograron aplacar esto que pudiera haber sido pues el último intento de revuelta contra la candidatura de Trump. Sin embargo, creo que el efecto mediático fue importante para este grupo porque, como sabes, el mensaje principal de la campaña de Trump en este momento es el de la unidad partidista. Fue la razón por la cual eligieron a Mike Pence, al gobernador de Indiana, como el compañero vicepresidencial. Es la razón por la cual anoche Melania Trump hizo un llamado a la unidad de todos los republicanos, porque está muy claro que hay puntos divergentes. Yo tuve oportunidad, por ejemplo, de conversar con delegados hispanos de Texas, y uno de ellos abiertamente no va a votar por Trump, ni aquí en la convención, ni va a votar en las elecciones del 8 de noviembre, porque están muy molestos, me dijeron, por las actitudes y por las declaraciones del señor Trump. Otros delegados van a votar por Trump, pero les gustaría que el tono que ha utilizado para referirse a los inmigrantes cambie. En otros casos hemos visto delegados que sí están a favor de Trump, simplemente porque creen que la unidad partidista es la mejor opción para derrotar a los demócratas. Así que, como sabemos, las encuestas muestran que ni Trump ni la señora Hillary Clinton son muy populares entre sus bases, pero aparentemente eso no ha impedido que estén aquí los delegados participando en estas fiestas cívicas.
Ahora, he ido a través de la agenda de la convención, José, y pues no veo por ningún lado la presencia de los latinos, ¿no? Excepto uno o dos en la fila de oradores. No se está viendo por lo visto esta voz. De hecho, tampoco hemos tenido suerte en el equipo para encontrar voceros latinos dentro de la campaña. ¿Qué me puede decir sobre esto ya en el segundo día de la convención?
Sí, tienes razón, Samuel. Evidentemente, cualquier opinión y comentario y perspectiva por parte de los republicanos en el sentido de que son un partido inclusivo, fue un dato, una mención que hizo incluso la propia Melania Trump la noche de ayer cuando dijo que su esposo no era un candidato divisivo, era un candidato de inclusión y mencionó de hecho su interés en acercarse a las comunidades cristianas, judías, mencionó a los hispanos, mencionó a las personas de bajos ingresos, mencionó a los pobres, a la clase media. La realidad, como tú lo dijiste bien, es que en términos de los oradores, en términos de la presencia física de oradores, no hay una representatividad completa de la diversidad étnica y racial de los Estados Unidos. Ayer escuchamos, por ejemplo, a un afroamericano, los latinos han brillado por su ausencia hasta el momento, en números significativos, y lo más importante, los elementos de la plataforma política de los republicanos van a contrapelo de lo que hemos visto han sido las posiciones históricas de las comunidades, de las minorías. En el caso de la migración, sabemos que una mayoría de la población, de acuerdo con encuestas, apoya una reforma migratoria, una mayoría de la población rechaza el muro fronterizo, y eso queda plasmado de cualquier manera en la plataforma. Entonces, una de las preguntas que hacíamos durante esta reunión con los líderes latinos es que si había ya una apuesta de Trump de que no requería el voto hispano para tratar de ganar la Casa Blanca. Los líderes latinos están muy claros que mientras los republicanos no adopten entre sus prioridades algunos de los temas más importantes de la agenda de la comunidad latina, y uno de esos temas es la migración, difícilmente pueden pensar en que habrá un voto significativo de los latinos por los republicanos el 8 de noviembre. Sí.
Ya por último, José, algunos que habían estado en el bando de no Trump, hoy por lo visto, de repente, no sin causar alguna sorpresa, se han trepado a bordo del vagón Trump, ¿no? Ahí está el caso de Alfonso Aguilar, quien, acompañado de unos 11 líderes estatales, ¿no?, dentro del Partido Republicano de origen latino, acaban de anunciar que ahora sí se pasarán al lado de Trump, diciendo que sería injusto catalogar a Trump y a sus seguidores como gente que no está comprometida con la comunidad. ¿Puedes comentarnos sobre esto? ¿Qué tanta sorpresa realmente llegó a causar?
Bueno, mira, por la oportunidad que he tenido de conversar con los delegados demócratas, republicanos, está claro que probablemente no necesariamente todos están muy de acuerdo con las posiciones de Trump, pero creo que los unifica la idea de que no quieren llegar a ver a una demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Los comentarios que me hicieron algunos delegados latinos fueron muy comedidos, en el sentido de que no escuchaste esa pasión, esa energía, ese apoyo incondicional hacia el señor Trump. Fueron argumentos más que nada de la importancia de la unidad partidista, de la importancia de hacer un frente común para que no llegue Hillary Clinton a la Casa Blanca, de la posibilidad de que el señor Trump haga cambios positivos en términos de la migración, pero no hubo un apoyo así total y decidido. Entonces yo creo que de alguna manera este episodio que mencionas, de alguna manera refleja eso. Probablemente muchos republicanos están asumiendo la posición de que ya saben que en ese momento cualquier intento de buscar cambiar la candidatura de Trump fue infructuoso, no procedió, y por lo tanto es más conveniente para el Partido Republicano cerrar filas, sumarse en torno a la candidatura de Trump, aunque no necesariamente estén de acuerdo con todas sus posiciones políticas.
Pues veremos qué tanto llevan con ellos este pequeño grupo de líderes latinos a todos aquellos otros que siguen todavía en la barrera, indecisos, todavía oponiéndose, todavía en el bando del no Trump, sobre todo aquellos que han estado en el lado de el de los presidentes Bush, ¿no? Que por cierto hicieron acto de ausencia, ¿no? Esta vez, ¿no?
En la convención. Es verdad, y si tú te das cuenta, la lista de personas que no asistió a la convención de los partes prominentes republicanos es grande. No solamente la familia Bush, no participó ni el expresidente George H.W. Bush, ni el presidente George W. Bush, tampoco estuvo el candidato presidencial y exgobernador de Florida, Jeb Bush. No está en esta convención el senador de Arizona, John McCain. Tampoco está
quizás,
el senador
la ausencia más notable quizás sea la del propio anfitrión, la del John Kasich, que
exactamente,
era el gobernador del estado de Iowa,
de Ohio. En efecto, y alguien hizo notar que, por ejemplo, John Kasich no vino aquí a esta convención nacional, pero sin embargo sí recibió en sus oficinas al embajador de México, Carlos Sada. Entonces, hay muchos mensajes cruzados aquí en esta convención, pero evidentemente creo que refleja el ánimo de aquí, las manifestaciones en la calle, el desorden en el plenario que mencionaste, pues de alguna manera todos estos elementos que se traducen en esa realidad, que tanto claro. Trump como la señora Clinton en cada lado, pues no son tan populares dentro de sus propias bases.
No deja de ser muy interesante ese mensaje de John Kasich. Viene de José López Zamorano. Muchísimas gracias por tu presencia. Estaremos en comunicación. El día de mañana volveremos con el reporte. Hasta luego. Que estés bien.
Gracias, Samuel. Hasta luego.
López Zamorano, colaborador nuestro, corresponsal, en estos momentos acompañándonos desde Cleveland, la sede de la Convención Nacional Republicana. Nos vamos, amigos, a breve pausa y a nuestro regreso seguiremos con Héctor Barreto Jr., presidente de la Coalición Latina.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y amigos, ofrecemos un vistazo especial a los trabajos dentro de la Convención Nacional Republicana, que entra hoy en su segundo día de sesiones para nominar a su candidato presidencial después de concluir anoche su primer día de trabajos. Hoy ofrecemos este especial como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2016. Estamos a la espera de un momento a otro de Héctor Barreto Jr. Se me avisa que ya está en la línea telefónica Héctor Barreto, quien es, repito, presidente de la Coalición Latina, ex miembro del gabinete del presidente George W. Bush, fue titular de la administración de la pequeña empresa en esa gestión. Señor Héctor Barreto, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Gracias por la oportunidad de estar contigo.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, Héctor. Héctor, la convención entra en su segundo día. En cuanto al día de ayer, un conocido comentarista conservador se mostró decepcionado, dijo que había estado llena de discursos negativos, con tono sombrío, llenos de mensajes de temor, de amenazas, de peligros y sobre todo discursos llenos de cólera. Así que el sol del día de ayer no fue muy brillante, dicen estos comentaristas. ¿Coincide usted con ese sentimiento?
Mire, yo estuve ahí ayer. Obviamente son temas muy serios que están hablando en esta convención. Ayer obviamente fue sobre el terrorismo, sobre inmigración, sobre todo algo, Samuel. Yo acabo de, mañana vamos a salir con una nueva encuesta de votantes hispanos republicanos, y este tema de seguridad y terrorismo ya ha subido hasta una de las más importantes cosas donde van a estar mirando los candidatos y averiguar quién van a apoyar. Entonces, esta noche va a ser algo diferente. Van a hablar de empleos, van a hablar de oportunidades, van a hablar de negocios. Cada noche va a haber un diferente tema. Obviamente, tú escuchaste diferentes discursos, por ejemplo, de Rudy Giuliani, donde casi gritó todo su discurso, pero estaba hablando de cosas muy serias, que ahorita mucha gente está muy preocupada por las cosas que están pasando, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo.
Así es. Ahora, por otra parte, señor Barreto, hemos revisado la agenda de la convención, no se ven por ningún lado la presencia de los latinos, no se oye la voz de los latinos, cuando menos en tiempo titular dentro de la convención. De hecho, tampoco hemos tenido nosotros, como periodistas, la suerte de encontrar voceros latinos de la campaña. Y una líder republicana me acaba de decir, ni siquiera hay un plan de acercamiento a los latinos y ya estamos en la fase final, decía un poco con lamento esta importante líder republicana. ¿Es esto un error de campaña o simplemente parte de la actitud de armar muros contra mexicanos y latinos que hemos visto en el pasado?
Mira, obviamente esta convención y esta campaña ha sido muy diferente. Tú obviamente me conocías cuando yo fui parte de la administración del presidente George W. Bush. Te voy a recordar que el primer evento de 2000 fue un evento hispano en el Museo de Filadelfia. Habían muchos delegados hispanos y obviamente muchos miembros del equipo del presidente Bush. Es una de las razones que ganó hasta 44% en su reelección. Esta campaña es muy, muy diferente. Yo he escuchado que van a haber unos 3 o 4 hispanos que van a hablar en esta convención. Yo creo que eso incluye al senador Ted Cruz. No estamos viendo mucha diversidad en los delegados. Eso creo que es un error y eso es algo que puede costar apoyo en la elección que viene este noviembre. Pero mira, lo que sabemos es que muchas de las encuestas nos dicen que estos dos candidatos tienen altos negativos y casi están empatados. Más o menos los dos han recibido casi 40% del voto. Según estas encuestas, obviamente encuestas van a cambiar todo el tiempo. Nosotros vamos a presentar una encuesta mañana, Samuel, donde dice que 40% de los republicanos hispanos están apoyando a Trump. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría hasta ahorita no están apoyando a Trump. Eso para mí creo que es un señal muy, muy peligroso, porque si no puedes unir hasta tus votantes en tu partido, eso es lo que se trata de estas convenciones, va a ser muy difícil de atraer nuevos votos. Vamos a ver qué van a hacer en esta convención, vamos a ver qué sigue después de esto. El jefe del Partido Republicano ha dicho que después de esta convención, el Partido Republicano y el candidato Donald Trump van a salir a hablar con comunidades diversas, comunidades de hispanos, de afroamericanos, y creo que no les queda mucho tiempo, tienen mucha tarea de hacer en muy pocos días, y vamos a ver si lo pueden hacer. Ellos dicen que creen que pueden ser competitivos en el voto hispano, y acuérdate, Samuel, tú y yo hemos hablado de esto muchas veces, pues la comunidad hispana es diversa. La comunidad hispana quiere diferentes cosas, quiere muchas de las cosas que quieren todos. Quieren mejorar la economía, quieren bajar los costos de seguro de salud, quieren educación para sus hijos. No estamos hablando de esas cosas y nosotros queremos ver más detalles de los planes de los dos candidatos. Esa es la razón que estamos aquí esta semana y la semana que entra vamos a todos de Austria.
Pues usted ha mencionado justamente ese detalle, el detalle de la necesidad de abrirse, de la necesidad de salir a hablar con otras comunidades. Y es curioso también algunos de los mensajes que siguen saliendo de la campaña o cuando menos de importantes voces dentro de la campaña. Ya ve que el día de ayer, en respuesta a la crítica de que esta convención sería la última que refleje los valores de la vieja gente blanca, del viejo sistema de gente blanca, que se hacía de la convención por lo mismo que usted maneja, el hecho de que se miran muy pocas voces diversas, Pues en respuesta a esto, el congresista Steve King, quien es un influyente miembro de la campaña, por cierto, dijo lo siguiente, dijo, ¿dónde en la historia se ven las contribuciones a la civilización de las categorías de gente no blanca, de esos subgrupos no blanco? Oiga usted, esto es extremismo del más puro, y sin embargo, pues sigue formando parte de la voz de la campaña, señor Barreto.
Sí, sí. Mira, yo no apoyo esos comentarios. Yo creo que eso es una estupidez. Mira, lo que sabemos es que
quizás la pregunta para usted sea, sabemos que usted no apoya esta clase de declaraciones y esta clase de posiciones, pero tomando en cuenta que siguen ocurriendo y siguen generándose este tipo de cosas, oiga, ¿cree que en algún momento va a haber alguna rectificación aquí de la campaña? ¿Tiene remedio la campaña?
Mira, yo no sé qué papel juega este congresista King. Yo sé que es una persona que no está de acuerdo con nuestras leyes de inmigración, quiere cambiarlas, quiere hacerlas más estrictas, no quiere que haya inmigrantes a este país. Y siempre ha sido así. Él es de Iowa, no es un estado muy diverso. Pero cuando dice cosas que son ofensivas, porque lo que sabemos es que los parientes de Donald Trump vinieron de otro país. Las esposas de Donald Trump vienen de otros países. Entonces, no se puede decir que los inmigrantes que vienen a este país no hacen contribuciones. Tú sabes la historia de nuestro país muy bien. Este país es lleno de historias de éxito de inmigrantes.
Y esa es la gran ironía, señor Barreto, ¿no? El hecho de que en lo personal y en lo familiar efectivamente hay un reconocimiento de esas contribuciones, pero a nivel político, a nivel general, pues ya ve, ¿no? El mensaje de la campaña está plagado, ¿no? Está plagado de mensajes totalmente opuestos.
No puedo decir que no es así. Esa es la razón que creo que está teniendo tantos problemas unir a gente que quiere apoyar la campaña, quiere apoyar.
Y a propósito de problemas que han tenido para unir a la gente, ¿verdad? Que de alguna forma, que en otras circunstancias estarían ya desde hace mucho tiempo a bordo de la campaña. En esta convención hay grandes ausentes, empezando por el propio anfitrión, el gobernador de Ohio, John Kasich.
¿Sí? ¿Sí?
Influyentes líderes latinos tampoco están. Hay líderes latinos que en otras circunstancias ahí estarían. ¿Se está sintiendo ese boicoteo? ¿Se están sintiendo esas faltas en la convención?
Mira, mucha gente está preguntando, ¿dónde está el gobernador? El gobernador de Ohio es clave. No, los republicanos casi no pueden ganar si no ganan un estado como Ohio. Entonces, yo también creo que es un problema grande que tiene que enfrentar este candidato. Y ojalá, el gobernador está aquí en Cleveland, él está haciendo otros eventos. Yo creo que van a perder una gran oportunidad si no pueden tener el gobernador aquí. Y vamos a ver qué va a pasar. Pero mira, nosotros siempre nos quejamos de las cosas que no está haciendo la campaña. La campaña dice, estamos empatados. No tenemos nada de lo que tiene la secretaria Hilton, pero todavía estamos empatados. Vamos a ver si va a seguir así. Pero yo creo que va a haber muchas batallas, muchos problemas en los 3 meses que vienen. Vamos a ver quién va a salir a votar. Yo sé que los hispanos ahorita están muy contra de lo que están escuchando y van a querer ver algo diferente si esperan apoyar a este candidato.
Y efectivamente hay algunos que se han sumado, y muy repentinamente, por cierto, ¿no? Algunos importantes líderes latinos que habían estado en el bando de no Trump o de nunca Trump, tal vez, y que hoy, pues, están a bordo del vagón Trump. Ahí está Alfonso Aguilar, quien es conocidísimo dentro del partido, quien acaba de anunciar en horas recientes que él ahora sí apoyará a Trump. Y él dijo que es porque sería injusto catalogar a Trump y a sus seguidores como gente que no está comprometida con la comunidad, ¿no? Incluida la latina, diría yo. ¿Es esto así? ¿Es injusto decir eso de Trump? ¿Qué piensa usted de estos reacomodos de último momento?
Mira, yo conozco a Alfonso, es buena persona, ha sido un líder en la comunidad hispana y obviamente jugó un papel muy importante dentro de la administración de presidente Bush. Pero lo creo que también significantes. ¿Quién no está en esa carta? ¿Quién no está apoyando a Trump? Obviamente hay unos líderes de Colorado y otros líderes de otros lados, pero no hay mucha gente que ahorita está diciendo que vamos a apoyar a esta campaña si no hay cambios. Tienen que haber cambios, tienen que cambiar la forma de comunicar, y si no lo hacen, yo no sé cómo pueden ganar. Ahorita la encuesta que salió, creo, de la semana pasada, dijo que Trump ahorita tiene 16% apoyo en la comunidad hispana.
Así
que
es.
Hillary Clinton tiene casi 80%, 60 puntos tiene más Hillary Clinton que Donald Trump. Y yo no conozco una manera donde un candidato puede ganar sin la votación de la comunidad hispana. Obviamente George W. Bush ganó casi 44% en 2004, pero McCain perdió, que él tenía 30, y Romney menos. Entonces, tú lo sabes muy bien, cada año en los Estados Unidos casi 1,000,000 de hispanos jóvenes cumplen los 18 años y pueden votar. Si el Partido Republicano dice no necesitamos hispanos, no necesitamos esos jóvenes, yo no sé cómo van a ganar en el futuro. A lo mejor ganan esta elección, pero no van a ganar las del futuro.
Algunos importantes miembros del partido, algunos importantes líderes del partido, platiqué con una de ellas, por cierto, está viendo estos mismos números y ha sacado algunas conclusiones. Sus conclusiones de que será imposible para el candidato ganar con estos números que usted nos ha dado, sobre todo con estos números dentro del el electorado latino. Y la conclusión que ha sacado de lo que se trata en esta elección es más bien de salvar que el Senado y que el Congreso cambien de manos. Esa es la conclusión de algunos importantes republicanos. Y han optado por abstenerse de votar por la planilla presidencial y en vez votar down ticket. ¿Qué opina de esto?
Mira, no lo hemos visto en las elecciones que han pasado en estos 10 años. Hay menos gente que va a dividir su voto. En otras palabras, que van a votar por un candidato, un partido para presidente y otro partido para el Congreso. Entonces yo creo que esa es una estrategia muy peligrosa. No sé si es posible. Yo creo que los republicanos ahorita tienen peligro de perder el Senado porque tienen más posiciones que están defendiendo. Es posible también que van a perder puestos en la Cámara de Diputados, y eso sería muy difícil para un presidente republicano de tratar de manejar una administración sin el Congreso. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Lo que sabemos es que también Hillary tiene muchos problemas, sus negativos están muy altos. Hay muchos jóvenes y hasta hispanos que todavía no han decidido votar para ella. Mira, las opciones son simples. ¿Vas a votar para Trump? ¿Vas a votar para Hillary? ¿O te vas a quedar en la casa y no votar? Y eso también sería un error, creo, para nuestra comunidad. Necesitamos tener nuestra voz en esta campaña y somos una parte muy importante del futuro, pero nuestro voto es nuestra voz y tenemos que participar. Y creo que en esta elección hay muchos hispanos que van a estar muy motivados para participar.
Y sé que usted y la coalición latina han realizado ya un sondeo, una exploración del sentir entre esta comunidad de electores latinos. Sobre eso tendrá noticias mañana. Esperemos estar en comunicación, señor Barreto. Que esté usted bien, Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por la oportunidad.
Adiós. Héctor Barreto Jr., presidente de la coalición latina, él fue miembro del gabinete del presidente George W. Bush, por allá a cargo de los negocios de la administración de la pequeña empresa. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. amigos, le echamos un vistazo a los trabajos de la Convención Nacional Republicana, que el día de hoy entra en su segunda sesión y que se celebra también en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, con la brillante ausencia, con una ausencia muy brillante, de el anfitrión, un distinguido republicano, que es el gobernador del estado, que es Jan Kasich, el propio gobernador del estado, republicano él, se ausentó, está ausente en estos momentos de los trabajos de esta convención republicana. A continuación pasaremos a escuchar la opinión de Sharon Castillo. Es una analista republicana, republicana de ya muchos años. Ella fue vocera nacional de las dos campañas republicanas a la presidencia previas, la campaña de Mitt Romney y la campaña de George W. Bush. Fue, repito, vocera de ambas campañas. En esta entrevista, pues, comparte con nosotros sobre todo sus preocupaciones. Habla en relación a la nominación a la planilla vicepresidencial, en este caso, del gobernador de Indiana, Mike Pence. Dice que esto ayudará a Trump a consolidar la base conservadora, a darle tranquilidad a esa base, pero por otra parte expresa la preocupación de que hasta el momento, dice, no tenemos ni idea del plan de gobierno del candidato Trump. No hay tampoco ninguna infraestructura para acercarse a los latinos. Nos habló de cómo pues habrá que estar muy atentos al discurso de hoy, del día de hoy, martes, del vocero de la Cámara, del presidente de la Cámara, Paul Ryan. Este, dice, será muy importante. De alguna forma, los militantes del partido recibirán línea por parte de él. En cuanto a la revuelta insurgente, esta de los Nunca Trump, que se preveía para el día de hoy, para el día de ayer, dice que pues esta ha tocado a su fin, no le ve futuro, no cree que en el transcurso de la convención esta revuelta vaya a evolucionar. Y por último, nos dijo que su voto será diferenciado llegado el día de la elección en noviembre. Escuchemos a Sharon Castillo.
Sharon Castillo, bienvenida.
Hola, Samuel, un placer estar con ustedes.
Igualmente, Sharon Castillo, Donald Trump, el candidato virtual de los republicanos, llega a la convención de la mano con el gobernador de Indiana, Mike Pence, como compañero de planilla. Pence es un veterano hombre de partido, es excongresista, probado líder conservador. Se dice que por sus credenciales conservadoras, Pence logrará unir a las fracciones del partido y convencer a los indecisos. ¿Qué más te gustaría resaltar de las credenciales de Pence y cómo recibe su selección?
Bueno, yo creo que la selección del gobernador Pence ha sido muy bien recibida por los conservadores del partido. A diferencia de Trump, él sí es realmente un verdadero conservador con un récord estelar como gobernador de Indiana. Sabemos que es un gobernador que tuvo mucho éxito en la creación de empleos, en crear un ambiente amigable para que los negocios pudieran prosperar en Indiana. Así que es alguien que ayuda al señor Trump a solidificar la base conservadora. Entre aquellos de la base que tienen dudas sobre las credenciales conservadoras de Trump, la selección de Pence es algo que los ayuda a tranquilizar, ¿no? También sabemos que Pence, además de ser cristiano, tiene muy buena relación con los votantes evangélicos, tiene buenos lazos con las comunidades evangélicas a través de la nación, y eso es algo también positivo para el tiquete Trump-Pence. En materia de inmigración sabemos que ha sido muy mano dura. Por ejemplo, la organización FAIR le ha dado un 100%, o sea, a más. Así que sabemos que va a traer mano dura y que en eso tanto Trump como Pence están del mismo bando, ¿no?
Así que así es, en cuestión de inmigración, refuerza la posición de Trump, ¿no? Por lo visto, ¿no? Mano dura, ha estado opuesto a la legalización de los inmigrantes indocumentados que residen en el país y coincide seguramente en lo del muro con México. Eso, pues, no es muy bienvenido entre el electorado latino. ¿Te preocupa eso?
Sí, me preocupan muchas cosas, no tan solo en la postura de inmigración, pero realmente me preocupa el hecho de que no sabemos, no tenemos detalles concretos sobre el plan de gobierno de una administración Trump. Estamos solo a escasamente un fin de semana antes de que comience la convención y todavía no sabemos detalles sobre el plan de gobierno. También me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en la campaña de Trump no existe ningún tipo de infraestructura para hacer un acercamiento a la comunidad hispana, ya sea a nivel de actividad política, a nivel de lo que se llama como grassroots. Tampoco hay una portavoz hispana, no hay un sistema de comunicación continuo como hemos venido haciendo en el partido por los últimos 20, 30 años, y especialmente desde la elección del presidente George W. Bush en 2000, en el año 2000, los hispanos siempre han ocupado un lugar prioritario y de mucha importancia en el Partido Republicano, y es algo que lamentablemente no estamos viendo este año. Así que me preocupa los efectos que esto pueda tener a largo plazo.
Ahora, muy notables, muy influyentes líderes del partido no estarán en la convención de Cleveland, se abstendrán de participar, y un importante número de delegados siguen sin tragar a Trump, ¿no? Desconfían mucho de él, les preocupa. ¿Prevés que en la convención se limarán esas asperezas y que todos saldrán como buenos hermanitos de la convención? ¿O prevés que la convención servirá más bien de escaparate donde saldrán a relucir esas tensiones y esos conflictos?
Bueno, está por verse. No tengo una bola de cristal, pero yo pienso que una vez Trump llegue a aceptar oficialmente la nominación del partido el jueves, todo va a estar bajo control. Yo creo que las personas que están allí en Cleveland y el movimiento de Nunca Trump, yo creo que ya pueden reconocer que no hay otra oportunidad, que él va a ser el nominado oficial por el Partido Republicano a las elecciones de noviembre, y que ahora tenemos que buscar la manera, o el partido tiene que buscar la manera de unirse y enfocarse en las cosas que sí están de acuerdo y tratar de limar asperezas. Yo creo que, por ejemplo, el discurso del líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, va a ser muy importante, porque él se figura como el próximo líder del partido, y aquellas personas como yo, que no estamos en el equipo de Trump, lo vemos a él como el próximo líder del partido, y vamos a estar muy atentos a lo que el congresista Paul Ryan va a decir ante el pleno de la convención. Así que todo está por verse, pero yo no tengo duda que para el próximo viernes el nominado oficial del partido va a ser el señor Trump.
Has mencionado efectivamente esa corriente al interior del partido que se aglutinó alrededor del grito de Nunca Trump, ¿no? Que igualmente conformó esa corriente de liberar a los delegados, ¿no? Sabemos que han querido descarrilar la nominación de Trump, pero se estrellaron por lo visto en el comité de reglas, ¿no? Según tuiteó un vocero de Trump, fueron aplastados, ¿no? Totalmente aplastados. ¿Crees que ahí se acabó ese intento, ese movimiento, ese plan insurgente?
Yo creo que sí, y yo creo que, bueno, la democracia es la democracia y hay que respetarla. Y lo cierto es que el señor Trump ganó una mayoría de los estados durante las primarias y por consecuente ganó una mayoría, una gran mayoría de los delegados, y a esas personas no se les puede quitar lo que han ganado a través de un proceso electoral democrático. Pero eso no quiere decir que todo el mundo está contento con la selección. Yo creo que hay muchas cosas que preocupan de Trump. Estamos viendo en las noticias las crisis continuas en el mundo, ya sea de terrorismo. Estamos viendo ahora mismo las imágenes de un golpe de Estado en Turquía y lamentablemente no sabemos cuál es el plan de gobierno del señor Trump en materia de relaciones exteriores. Es una persona que tiene cero experiencia en relaciones exteriores y es algo preocupante. Es una persona que tiene cero experiencia en la creación de empleos a nivel nacional y a nivel masivo. Uh-huh. A pesar de que es una persona brillante para los negocios, no sé si eso realmente se traslada o se pueda traducir en una persona que va a saber gobernar. Y en ese sentido tengo que decir que la selección del gobernador Pence también lo ayuda, porque el gobernador Pence es una persona que tiene experiencia gobernando. Uh-huh. Como se dice, ser electo es una cosa, pero realmente el reto empieza cuando hay que gobernar, ¿no? Así. Entonces, para muchos de nosotros que nos preocupa y que nunca vamos a estar contentos con la selección de Trump, es algo que tenemos que aceptar porque la democracia es así, la democracia hay que respetarla y hay que seguirla, no importa que el resultado no sea lo que quisimos, ¿no?
Uh-huh. Así que has expresado mil preocupaciones ya, Sharon, y sé que pues muchos las han expresado también, y sé que Donald Trump ha tratado de aliviar alguna de esas preocupaciones entre otras cosas reuniéndose con líderes del Congreso o congresistas de la bancada republicana y otros en otros foros. Sé que inclusive visitó la pequeña Habana, por allá el Café Versalles. Así que continúa esa ansiedad y de alguna forma esa angustia, ¿no?, sobre la candidatura de Trump. ¿Crece esa ansiedad o más bien está dominando ya el sentimiento de que no hay más que cerrar filas, subirse a su vagón y apoyarlo hasta el final? ¿Hay de veras la convicción de que puede ganar?
Yo creo que va a ser una elección reñida, a pesar de que Trump no es el candidato que yo hubiese querido que estuviera al frente de mi partido. Realmente tengo que también admitir que la secretaria Clinton es una candidata que está muy débil, muy dañada por todos los escándalos que ha tenido desde que su esposa ha sido presidente. Así que yo creo que va a ser unas elecciones bien reñidas. Como sabemos, las elecciones se van a decidir en unos 10, 12 estados que están todavía indecisos, entre esos los más importantes: Florida, donde hay un gran número de hispanos, Ohio y Pensilvania. Ciertamente la persona, el candidato que gane una combinación de dos de esos tres, está en mejor postura para llegar a la presidencia. Pero yo creo que, volviendo al tema de la democracia, el sistema político en Estados Unidos, donde hay tres brazos de gobierno, ¿no?, el ejecutivo, que es el presidente en la Casa Blanca, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema, y el balance de poderes, es algo que me da tranquilidad. No importa quién gane, y yo estoy entre el campo de las personas que no están contentos con ninguno de los dos candidatos de ninguno de los dos partidos. Yo sí confío en que el sistema político y de gobierno de Estados Unidos vamos a estar bien. Pero pienso que va a ser una campaña súper reñida. Pienso que muchos de esos estados, Florida, Ohio, Pensilvania, que son los tres premios grandes, los votos minoritarios de las minorías, ya sean los hispanos, afroamericanos, asiáticos, van a poder ser la diferencia entre el ganador, entre una victoria y una derrota. Y en ese orden de ideas, veo que la ventaja está con la secretaria Clinton, quien tiene una operación impecable de acercamiento político, de comunicaciones, una infraestructura, unos recursos que la campaña de Trump no tiene. En ese sentido, la veo a ella con una gran ventaja, y las últimas dos encuestas que hemos visto nacionales demuestran que ella tiene una gran ventaja. Uh-huh. en una de las encuestas hasta de 40 puntos sobre Trump.
Sí, bueno, una de ellas, de Latino Decisions, la agencia encuestadora, por cierto, solamente le ha dado un 16% a favor de Trump dentro del electorado latino. Este es un bajón, Sharon, de proporciones históricas, ¿no? O sea, está en el sótano como nunca, ¿no?, para una candidatura republicana. ¿No temes que si estos números se confirman, se llegaran a confirmar, pues no solamente caiga Trump, sino también arrastre el Congreso en su caída?
Bueno, claro, es una posibilidad. Yo creo que el Senado particularmente está en bastante peligro. Los republicanos en el Senado están en peligro de perder el control de la Cámara Alta. En la Cámara Baja va a ser un poco más retante para los demócratas. Pero ciertamente, si el Partido Republicano perdiera la Casa Blanca y el Senado, y sabemos que van a haber por lo menos una, si no dos, vacantes en la Corte Suprema, será una victoria para los demócratas de proporciones históricas, una victoria épica, porque van a tener control del Ejecutivo, de una de las dos cámaras del Legislativo y de la rama judicial. Entonces, ciertamente, el significado de eso para el Partido Republicano es uno muy serio, donde vamos a tener que examinar de una manera muy muy concreta y muy comprensiva, ¿no?, cuál es el próximo paso del partido y cómo construimos nuevamente el partido de Lincoln, el partido de Reagan, el partido de George W. Bush, para que volvamos a poder ser un partido de una gran embarcadura, donde todos sean bienvenidos y se sientan bienvenidos. En un partido, el que sienta el tono, la base, es el candidato. Entonces, el Partido Republicano de Trump es un partido muy diferente al Partido Republicano de George W. Bush, que obtuvo, como saben, el 44% del voto hispano, un número histórico y un número que realmente representa lo que yo considero es cierto. Los valores del Partido Republicano son los valores de los latinos. Pero quién está a la cabeza del partido es muy importante y hace una diferencia, y lo estamos viendo claramente con el señor Trump.
Se me ha pasado hacerte una pregunta muy elemental, Sharon. ¿Por quién vas a votar en noviembre?
Yo voy a votar por lo que llamamos en buen castellano down ticket. No voy a votar por presidente ni por vicepresidente, voy a votar por los congresistas y los senadores en mi estado.
Así de sencilla fue la respuesta final de Sharon Castillo, una distinguida republicana, quien dice que ella votará, usará su voto de manera diferenciada, no votará por la planilla presidencial o vicepresidencial, votará más bien por los congresistas o senadores de su estado. Esa es una manera seguramente de salvar lo que algunos consideran algo inminente, que es la caída del Senado, la caída del Congreso, como resultado de la impopularidad del candidato Donald Trump. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y en los minutos que nos restan, quisiera compartir con ustedes un fragmento de una plática que sostuve también con Antonio González, quien es el director ejecutivo y presidente del proyecto de registro de votantes del suroeste y del Instituto Willy Velázquez, que son instituciones no partidistas y que actúa en esta convención, de hecho se encuentra presente en Cleveland, como observador político, observador electoral. Platiqué, repito, con Antonio la víspera de esta convención.
Antonio González, bienvenido.
Hola, Samuel, ¿cómo estás?
Antonio, se cree que el 2016 será un año histórico por la cantidad de votantes latinos que serán presentes en las urnas para votar. Esto ya lo hemos comentado. ¿Cuánto de esto crees que será por efecto del crecimiento natural de la población latina y, por lo tanto, de la población de electores latinos? ¿Y cuánto por efecto de Trump, el miedo o la rabia de llegar a tener un presidente Trump?
Bueno, Samuel, hemos visto desde 1976 un constante crecimiento del voto latino en la nación. Eso muchos atribuyen a nuestro crecimiento poblacional. Pero quiero decir que no es cierto, porque antes de 1976 no era cierto que el voto latino iba creciendo cada 4 años, aunque hemos tenido un constante crecimiento poblacional desde la Segunda Guerra. Entonces, por 30 años no crecía el voto latino en términos constantes, solamente desde 76. ¿Por qué? Porque comenzando en ese periodo, los 70, mitades de los 70, había una decisión de parte de los líderes latinos. Bueno, mi organización, el proyecto de registro de votantes del suroeste, es una expresión de esa decisión a facilitar la participación político-electoral de los latinos. Entonces, combinando el crecimiento poblacional con una dedicación institucional de hacerle crecer el voto latino, esto ha estado en la salsa exitosa que explica que tenemos actualmente un mejor promedio de crecimiento electoral los latinos que los afroamericanos sobre los 40 años. Entonces, no es mentira decir que yo te garantizo, los garantizo, que establezcamos un récord histórico de votaciones, de registro de votantes y de votos emitidos en 2016. Pronóstico con toda confianza que tendremos entre 15 y 16 millones de votantes registrados, y pronóstico con toda confianza que de ellos emitirán entre 82 y 85%, 82 y 85% de los registrados emitirán su voto en el día electoral en noviembre. Pienso que es el 7 de noviembre.
Y a esto le está dando todo el crédito al aumento, dices que al aumento de la actividad por parte de los promotores del voto. Dices que habrá labor de promoción del voto como nunca.
digo yo que ya en la comunidad hay una cultura de participación en elecciones presidenciales. Entonces, pase lo que pase, si Southwest Voter tenemos $1,000,000 para promover el voto, o si tenemos $20,000,000 para promover el voto, mínimamente tendremos 2,000,000 de nuevos votantes comparado con 2012. Ok, mínimamente. Entonces, porque ya la gente está consciente, año presidencial, vamos a registrar y votar. Una porción, ¿verdad? 20% más que la elección previa. Entonces, nuestros esfuerzos son adicionales. Son adicionales. Entonces, si tengamos mucho dinero o los demás grupos que hacen el mismo trabajo, que si tengamos colectivamente mucho dinero, registraremos más que 2,000,000. 3,000,000. 4,000,000. Y tendremos aún más votos emitidos en las urnas en 2016.
Sí.
Y esto es el desafío que enfrentamos hoy. Bien. El voto latino está creciendo. Uh-huh. Está creciendo. Pero podría crecer más.
Todavía más, efectivamente. Hay mucho,
todavía más.
Esa es la voz de Antonio González. Se nos quedará pendiente el resto de la plática con Antonio González, quien es el director general y presidente del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y presidente nacional del Instituto Willy Velázquez. Mañana seguiremos con la cobertura con foco especial, con foco completo en la Convención Nacional Republicana de Cleveland como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2016. Quisiera aprovechar los segundos que nos restan solamente para dar un agradecimiento muy especial y de todo corazón a aquellos de ustedes, escuchas, que se han convertido en participantes por llamar la semana pasada a ofrecer su apoyo a este servicio informativo y a la radio de la comunidad en general, a su cadena radio bilingüe. Solamente les paso un amable recordatorio: a vuelta de correos recibirán ustedes un sobre. Esperamos que nos refrenden esa oferta, que nos refrenden ese apoyo con su contribución. Muchísimas gracias de antemano a aquellos que se hicieron presente con su llamada telefónica. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.